7 a los Juegos Olímpicos de París.
España 7, Italia 4 después de la plata de las chicas. Y en bádminton, Carolina Marín renuncia al Abierto de la India por no estar recuperada del todo. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué estás? Pasa por tu cabeza este lunes?
Pues mira, como ha empezado la Copa de África. También ha empezado la Copa de Asia, pero bueno, como nos pilla un poco más cerca África, pues lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un jugador de fútbol que ha jugado en la Liga Española y que nació en África.
Un africano que estuvo en la o está en la Liga Española. ¿Estuvo
que
o
estuvo,
está?
Estuvo porque, ¿no?, ya está retirado.
Un africano que estuvo en la Liga Española, Liga primera Española, pista.
Y que ya está retirado.
Por ejemplo, diría yo Samuel Eto'o, ¿no?, que es uno de los más famosos.
Por ejemplo, sí. Samuel Eto'o.
En Kono. Y,
pero no son esos.
No digas más que
mira, fíjate, la pista está muy bien, porque mira, ya esos dos no valen. No es negro.
No es un jugador de raza negra, ¿no?
Exactamente.
O sea, un blanco africano,
Sí, blanco, sí.
Un blanco africano.
Un blanco, sí.
Que jugó en la Liga Española. Perfecto.
Exactamente.
Muy bien, pues el reto, buscando a alguien de África, viendo que se está jugando la Copa de África. Muy bien, Pedro, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, la victoria del Real Madrid.
Yo al principio no pensaba que iba a haber tanta diferencia entre los dos equipos y el 4-1, luego lo ves con la ocasión al final de Brahim y tal, y se ha quedado un pelín corto. Si el Madrid hoy, por lo que sea, necesita hacer sangre, yo creo que le hubiera dado una auténtica zurra al Barça. Ha sido muy, muy superior.
Si el Madrid hubiera tenido que remontar una eliminatoria de vuelta, imaginemos, hubiera metido los goles que hubiera necesitado. Cuando el Barça se quedó en inferioridad, el Barça era un pelele en manos del Madrid. Y el Madrid, tengo la sensación de que el Madrid, entre que no ha querido hacer sangre, que estaban súper relajados, que no han querido acribillar, han levantado un poquito el pie del acelerador. Pero bueno, no ha podido ser un resultado escándalo.
Cuando han entrado Brahim y compañía, sí que se ha visto que estos entraban con ganas, porque además, bueno, para ellos esos minutos cuentan mucho y sí que han salido con ganas de meter alguno más. Lo que pasa, no han podido, pero sí que tenías la sensación de que la superioridad del Madrid en cualquier momento se podía trasladar en algún gol más.
Y a mí es que me parece imposible que un equipo en un partido de tanta rivalidad perdone. O sea, me parece imposible. Pero la sensación la he tenido más veces cuando el Madrid ha ganado al Barça. Es que yo no le veo atacar desesperadamente a por la manita, por decirlo en plan aficionado forofo. Sí, o sea, es que yo creo que todo lo que hubiera apretado lo hubiera convertido en ocasiones de gol. Es que el Madrid ha tirado, me parece, a puerta 5 veces y le ha metido 4 goles.
No, nos ha dado la sensación de que el Real Madrid, no ya en los últimos minutos, ni cuando va 2-0, en general en el partido, no ha jugado al 100%, que se ha regulado algo,
no,
siempre.
No ha tenido que apretar. Y
es
eso
que muy bien el Real Madrid, muy mal el Barcelona, y por ahí creo que preguntamos en @deportescope en la encuesta del día, Daniel Asenjo.
La pregunta, Corro, es ¿quién tiene más culpa de la situación del Barça? ¿Laporta, el presidente, Xavi, el entrenador o los propios jugadores? Y de momento el 47% apunta al banquillo, la culpa la tiene Xavi.
Xavi Hernández señalado después de perder la Supercopa, está 8 del Girona y el juego no está siendo tan bueno. Lo hablamos en el 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todos tus deseos atrapados en el saco de los sueños.
Pocas personas pueden igualar las condiciones de trabajo de Gerard. Son únicas. Primero porque está ubicado a 2.400 metros de altura. Dime cuántos trabajan tan arriba. Y luego porque te puedes imaginar, desde su ventana tiene unas vistas impresionantes del Pirineo catalán. Gerard Garreta está al frente de la Casa Keller, convertida en el refugio La Colomina en el año 1973, lugar de acogida para los excursionistas que pasan por aquella zona. Está en la cabecera de la Vall Fosca, junto al lago de La Colomina, y pertenece a la comarca del Pallars Jussà, en Lleida.
Bueno, veo roca, agua, animales, naturaleza en estado puro. Parte del lugar, pues el edificio es un edificio histórico, un edificio que se construyó en el 1917 de madera, pensado para ser un edificio provisional y que al cabo de los años ha pasado a ser un refugio de montaña.
El refugio está abierto 5 meses al año, de junio a octubre. Mientras tiene cerradas sus puertas al público, Gerard y su pareja Marta, con quien lo gestiona, suben al refugio para revisarlo cada poco tiempo. En la tarde de COPE, Gerard describía hace unos días cómo son estos trabajos que llevan a cabo de mantenimiento.
Cuando el refugio está cerrado al público, dejamos siempre una parte libre de emergencias y normalmente pues pasan montañeros y tienes que ir a revisar pues si la bombona de butano está bien, si está limpio, si ha pasado alguna cosa y a ver si están bien cerradas las puertas y las ventanas.
Gerard trabajó 8 años como gestor informático hasta que una casualidad le llevó a colaborar con el anterior guarda del refugio. Le apasionan los deportes de montaña que practicaba cuando le quedaba tiempo después del trabajo. Al poco tiempo salió la oportunidad de ponerse al frente del refugio y después de pensarlo, Marta y él tomaron una de las decisiones más importantes de su vida.
Pero bueno, puedo entender que cueste entender esta decisión, ¿no? Pero para nosotros era lo que queríamos, lo que amábamos y la verdad es que fue fácil. Sí que es verdad que el primer verano lo hice yo solo, pero bueno, fue a llegar al septiembre y a Marta también tuvo muy claro que esa era la vida que queríamos los dos.
El trabajo que les esperaba no tenía nada que ver con la vida que llevaban. De estar sentados en una silla, con el ordenador delante, arreglárselas como pueden cada día. A 2.400 metros de altura y con poca ayuda alrededor, ambos tienen que solventar cualquier imprevisto que pueda surgir.
Desde hacer de cocinero, a limpiar el refugio, realizar rescates de montaña si se tercia, a ser de electricista, de carpintero, de albañil, de todo, porque estás totalmente incomunicado y tienes que realizar tú todos estos trabajos hasta que si tienes una cosa muy gorda, pues tiene que venir un profesional.
Los dos aseguran que están viviendo un sueño y que han ganado muchísimo en calidad de vida. Atrás quedaron las vidas de oficina, él como gestor informático, ella como directora de sucursal bancaria.
En vivir de lo que soñamos y vivir la vida. O sea, un trabajo que trabajamos 5 meses que son muy intensos, pero el resto del año lo tenemos para nosotros. Me parece que ya compensa. Y después dejar una situación que en la época, imagínate, estamos hablando del 2007, que los dos trabajábamos en banca y ya recordamos todos lo que vino después, ¿no? No me arrepiento para nada. Al final no todo es el dinero.
Desde 2007, como escuchabas, llevan Gerard y Marta a cargo de este refugio y tienen claro que no se equivocaron cuando tomaron la decisión de dejarlo todo por un trabajo de altura.
Olvidaremos, júrame que nunca olvidaremos.
¿Cuántos ¿Cuánto puede soportar el cuerpo humano en condiciones extremas? ¿Cuáles son nuestros límites? Son preguntas que nos hacemos a raíz del éxito de la película La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, la cinta que nos va a representar en los Oscar.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tenés ropa, te estás congelando. Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
La película, no sé si la has visto, es totalmente recomendable. Es brutal, ¿eh? Es desgarradora, es muy dura, pero está hecha con muchísima sensibilidad, con una fotografía además espectacular y una banda sonora, que es la que estamos escuchando, que es una maravilla. Ya sabes que está basada en hechos reales, en ese accidente que tuvo lugar el 13 de octubre de 1972, cuando un vuelo procedente de Uruguay se estrella en el Valle de las Lágrimas, en medio de la cordillera de los Andes, a más de 3.500 metros de altura y a poco más de un kilómetro de la frontera entre Argentina y Chile. Iban en ese avión 45 personas. 33 sobrevivieron al impacto, aunque algunos murieron después como consecuencia de las heridas y de las duras, durísimas condiciones del lugar. Imagínate, en medio de la nada, en un paisaje completamente blanco, completamente nevado, a 40 grados bajo cero, sin comida, sin ropa de abrigo. Pues en esas condiciones hubo finalmente 16 supervivientes. Aguantaron nada menos que 72 días hasta que los rescataron. Fue el milagro de los Andes. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues entre otras cosas, utilizaron la tela de los asientos del avión para fabricarse ropa de abrigo. Derretían la nieve también para poder bebérsela. Y les tocó recurrir al canibalismo para sobrevivir. Carlos Páez, el superviviente más joven de aquel accidente, tenía 18 años cuando ocurrió. Lanzaba una pregunta. ¿Qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros en esa situación?
Yo hago la pregunta al revés. Digo, ¿alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Cuando vos vivís el proceso de 10 días de no comer absolutamente nada, de saber de que no te buscan más y de que vos estás peleando por llegar a tu casa, las cosas se resuelven como más fácil. Es más, te digo, si ahora me cayera en la cordillera de los Andes, yo no espero 10 días para hacerlo.
Sin duda es una de las escenas más impactantes, pero es que fue así, ¿no? Cuando no tienen más remedio que los supervivientes para poder seguir con vida, comerse a sus compañeros fallecidos. Gustavo es otro de los que consiguió salir con vida del accidente.
Bueno, yo no hay un solo día en mi vida que haya tenido una pesadilla o que yo recuerde el accidente en los Andes o algo que me haya pasado en los Andes. Lo que sí recuerdo todos los días de mi vida es a mis amigos que murieron.
Qué duro, ¿verdad? Todo lo que vivieron y cómo les marcó para el resto de sus vidas. Gustavo y Carlos eran jugadores de rugby. Quizás su condición de deportistas y el hecho de que fueran jóvenes les ayudó a sobrevivir en esas condiciones tan, tan, tan extremas. Pero, ¿qué hubiera pasado con el resto de los mortales, con cualquiera de nosotros? Como te decía antes, ¿cuánto podemos aguantar? Pues se lo vamos a preguntar a Cristian Gómez, médico internista. Cristian, doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En la película que no sé si has visto, Cristian.
Sí, sí, la he visto.
No sé si te impactó. Bueno, a mí me dejó sin palabras, porque es una película muy desgarradora, como decía, muy impactante, ¿no? En la película se habla de la regla del 3. 3 minutos sin respirar, 3 días sin beber y 3 semanas sin comer. Esto es lo que puede aguantar, se dice en la película, el cuerpo humano. ¿Cuánto hay de cierto en esto, doctor?
A ver, digamos que es una regla muy general, que sí que hay algo de cierto. Podemos estar hasta 3 minutos sin respirar, hasta de 3 a 5 días sin beber y sin comer, pues depende de la condición física que tengas previamente. Todo esto, esta regla es muy genérica, no es aplicable a toda la población. Es una regla genérica que sí que contiene algo de verdad.
Derretían la nieve para poder bebérsela, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si se la hubieran comido tal cual?
Al final el frío produce una vasoconstricción. Si nos ponemos un hielo en la boca, produciría una vasoconstricción en la lengua, disminuye el aporte de oxígeno y al final se produciría una lesión por quemadura, como nos ocurriría como en la piel, por ejemplo. Si nos ponemos frío local porque hemos tenido una lesión en la piel, nos ponemos una fuente que muy fría, al final nos puede producir también una lesión, una quemadura por el frío. Por esto que estoy diciendo que produce vasoconstricción, disminuye el aporte de oxígeno porque los vasos sanguíneos se estrechan en respuesta al frío para asegurar que llegue la sangre a los principales órganos vitales como el corazón o el cerebro.
Claro, el frío, bueno, pues es que estuvieron a temperaturas entre los 30 y los 40 grados bajo cero 72 días, que son muchísimos. Esto pues produce hipotermia, congelaciones. Ellos se fabricaron raquetas para poder caminar sobre la nieve y evitar eso precisamente, ¿no? El contacto directo con la nieve que te puede llevar directamente a la amputación.
Sí, sí, claro. Si al final es las lesiones por el frío, al final ese tejido, si persiste el frío, al final ese tejido se muere, se necrosa y hay que amputar porque después se pueden producir infecciones, etcétera. Y hay que amputarlo. Por eso se tuvieron que buscar esos remedios para evitar estas lesiones por el frío.
Doctor, uno de los asuntos que se aborda en la película, lógicamente basada en hechos reales, es el canibalismo al que tuvieron que recurrir para sobrevivir. Es un tema muy duro, pero que se trata en la película con muchísima sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa al alimentarse así? ¿Hay alguna consecuencia para el organismo?
Hasta donde yo sé, no. Pero yo creo que entrar en esa valoración, valoración moral, me parece inoportuna.
No, pero no quiero entrar en la valoración moral, ni mucho menos, sino en la médica.
Ah,
estrictamente médica, pues, por supuesto.
Médica, pues al final nosotros estamos hechos de proteínas, de grasas, y como el resto de carne de los animales. Entonces, pues al final comieron grasa y proteínas.
Y eso es lo que les ayudó a mantenerse con vida hasta que consiguieron ser rescatados. Yo decía antes que seguramente el hecho de que fuesen deportistas y el hecho de que fuesen jóvenes les ayudó a sobrevivir. No sé si comparte, doctor, esta impresión.
Bueno, yo creo que fue un compendio de muchas cosas, porque evidentemente la condición física ayudó a algunos para poder ir a buscar a alguien para que rescatara al resto, pero también la salud mental, la fortaleza mental de estar ante una situación sin esperanza y mantenerte con cierto
ánimo, con cierta esperanza, sí. Exacto, además la unidad que muestran todos también, que fue muy importante como grupo. Pues acabamos de hablar de esta película, La Sociedad de la Nieve, y de sus aspectos médicos con Cristian Gómez, médico internista. Gracias, doctor. Tres y 42 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias, de este lunes 15 de enero. En medio de la cuesta de enero y después de lo que nos hemos gastado en Navidad, nos tiemblan las piernas si nos ponemos a pensar en las vacaciones de verano, en lo que nos va a costar. Pero precisamente ahora, perdón, a ver si puedo con esto de la tos. Precisamente ahora es cuando deberíamos hacerlo, porque de contratarlas en este momento a dentro de unos meses hay muchísima diferencia y mucho ahorro. Ya, pero dices, es que ni siquiera sé cuándo voy a tener las vacaciones. Es que todavía no he hablado con mi jefe o con mi jefa si va a poder ser este año en julio o en agosto. Bueno, pero para eso está la cancelación gratuita que nos ofrecen en muchos apartamentos y hoteles. Mira, la prevenida del equipo, que es Sofía Gonzalo, a la que tengo aquí a
mi
vera. Hola, Sofía.
Llevo dos años haciéndolo, ¿eh? El año pasado lo hice en enero, ¿sí? Y cogí buena oferta para Cádiz en verano y ya tengo reservado algo en Oporto para este verano.
O sea, ¿qué ha repetido?
Sí.
Pues por eso digo yo que la previsora es la del Excel, la calculadora, la que siempre tiene su agenda todo perfectamente escrito, y las vacaciones también. Y te has
Sí.
A mirar esas ofertas,
claro,
de viaje.
Exactamente. Y he dicho, oye, ¿por qué no trasladar esto mismo, estos consejos? Y entonces me he puesto a mirar. Y fíjate, lo primero que he hecho es mirar en junio, Pilar, para aquellos que pues las quieren tener cuanto antes. Mira, te metes en Google, en cualquier buscador, ¿no? Y entonces, lo primero que he buscado, a ver, por ejemplo, Tenerife. Si busco, además, he querido coger algo de vuelo y hotel, no por separado, uh-huh, ¿vale? Para comparar. Y mira, si te vas, por ejemplo, el 3 de junio y quieres regresar el 9, estamos hablando de 6 noches en una habitación doble, ¿no? Dos adultos. Bueno, pues un hotel de 5 estrellas a 500 metros de la playa.
Anda,
en la zona de Los Abrigos.
Que buscas tú mal sitio.
Hombre, claro.
Hotel de 5 estrellas, a lo mejor.
Bueno, pero es que te vas a quedar alucinada con el precio de un hotel de 5 estrellas, ¿eh? Mira, con cancelación gratuita, eso sí. por persona. Si vamos a un alojamiento de estos de 5 estrellas, pero que tiene cocina, 336 euros por persona. O sea, que a la semana, con el vuelo, te puede salir a 300 euros. O sea, tú incluyes solamente lo que te costaría un vuelo en pleno agosto si lo coges un poquito más adelante, y a eso añádele que tienes un hotel de 5 estrellas. O sea, y a mí me ha parecido de verdad
como
para
hacerlo
con tiempo.
Claro. No, es para replanteárselo.
Claro. Luego ya puedes ir subiendo. Si, por ejemplo, coges media pensión, y aquí, fíjate, Pilar, es donde hay un pequeño como truco. Si tú ya tienes claras tus vacaciones, pues puedes coger, por ejemplo, una tarifa que no admite cambios, que es un 5% menos, y te sube a 452. ¿Qué pasa? Que dice, oye, mira, que es que yo necesito lo de la cancelación ahí, pues claro, vas a tener que pagar un poquito más. Pero esa media pensión, si coges esa cancelación, son 474. O sea, que no te creas que es mucho, mucho más. Así que yo creo que, Pilar, para junio, 300 euros, no me digas que
no está genial. Claro, es el mes de junio, no todo el mundo se puede coger ese mes de vacaciones. ¿Qué pasa con los precios? Cuando miramos ese mismo hotel, por ejemplo, Sofía, en agosto, en una semana complicada de agosto, que es mediados de agosto, del lunes 12 de agosto al domingo 18 de agosto.
Bueno, pues fíjate, 543, es decir, de los 300 esos que teníamos,
¿sí?
Bueno, pues a los 546...
Lo que es solamente el alojamiento
y además
en esa habitación con cocina.
Sabes que al final te estás ahorrando mucho porque no
sí,
estás yendo a restaurantes,
ahí.
¿Vale?
Uh-huh.
Que lo que te apetece es media pensión, sí que sube a 726. Y un todo incluido, es decir, desayuno, comida y cena, 760, que si lo divides tampoco ves que es tanto. Todos estos cifras, estos chollos que estamos viendo, eso sí, en esa agencia de viajes online que yo he mirado, pues te dejan claro que es un 20% de descuento y que lo tienes que reservar antes del 12 de febrero. Por eso estamos diciendo que, oye, pues aprovechar esto que queda de enero y principios de febrero, porque aquí todavía te puedes encontrar una buena oferta.
Bueno, importante lo que dice además Sofía Gonzalo, cancelación gratuita. Dices, mira, yo lo cojo y cuando llegue la fecha ya veré si lo puedo mantener o no. El caso es que conforme pasan los meses, esos precios van a ir subiendo y habrá más reservas. Así que si lo dejamos mucho, nos podemos encontrar con que la fecha que nos cuadra y en el sitio que queremos, pues al final ya no hay plazas libres. Jerónimo Fernández es el director de la agencia de viajes León Tour. Jerónimo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la ventaja la estamos comprobando totalmente de reservar ahora frente a hacerlo pues en el mes de mayo, ya no te digo en el mes de junio. El ahorro es considerable, Jerónimo.
Sí, como bien habéis dicho, como bien ha dicho Sofía, y lo hemos comprobado, pues el ahorro es importante, ¿no? De reservar ahora en el mes de enero a reservar en los meses, pues ya que se acerca mucho más a la fecha. También además de eso, que eso es importante, el tema económico, yo creo que además lo bueno también es que hay un mayor abanico de opciones, ¿no? Tanto en
claro.
los vuelos como en los alojamientos, como, o sea, que te da muchas más posibilidades de poder elegir y hacer lo que quieres hacer en el destino.
Sí, es verdad, porque yo soy de las que lo deja siempre para el final. ¿Qué sucede? Pues que tienes poca oferta. Y lo que hay suele ser o lo que nadie quiere o lo más caro, ¿no? Jerónimo, no sé si tus clientes si son previsores y ya tienes muchas reservas para el verano.
Bueno, el cliente español, por lo general, no ha sido muy previsor, ¿no? No hemos sido como otro tipo de clientes, como son los alemanes o los ingleses, que ya reservan con mucha antelación. Pero nos estamos dando cuenta que poco a poco sí que se está tomando conciencia de que hay esa diferencia de precios y que ahora con las condiciones, como bien decís vosotros, de que no hay ningún tipo de, vamos, que te puedes cancelar hasta el último momento, después hay reservas flexibles que también te permiten cambiar la reserva o cancelar sin el coste, en algunos casos, algunos paquetes turísticos, hasta 15 días antes de la entrada, ¿no?, en el lugar. Y bueno, pues la verdad que eso la gente está tomando conciencia y cada vez se está dejando asesorar en ese sentido de poder reservar las reservas con antelación. Ahora es verdad que están en un momento que están pendientes un poco pues de las vacaciones en las empresas, pero muchos yo creo que también están viendo ese tipo de oferta para intentar adecuar sus vacaciones a la oferta que tiene y donde quiere ir.
Claro,
sí, es que yo estaba pensando, Jerónimo, que claro, en un apartamento, en un hotel, cancelación gratuita, bien, pero a mí, por ejemplo, el riesgo me parece en los billetes de avión, porque claro, ahí no es tan fácil como dar a un clic y acabar con la reserva que tienes.
Claro, por lo general en los billetes de avión sí que existe, digamos, ese coste, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros también, digamos que intentamos asesorar en ese sentido, es que se coja, las personas cojan un seguro de gastos de cancelación y bueno, que cubre una serie de, de problemas si no puedes acudir al viaje y te cubre, pues bueno, todos los gastos que te puede ocasionar esa reserva.
Porque pero si es verdad que esos seguros, Jerónimo, suelen ser pues por enfermedad, ¿no? Hay un seguro, me imagino que sí existe, pero será carísimo que digas, mira, es porque he cambiado de opinión o porque no puedo ir realmente. ¿Cuánto te encarece? ¿Cuánto te encarece un seguro en el caso del avión?
Bueno, normalmente, este seguro que tú nos comentas es un seguro que se llama de libre desistimiento, que por lo general tiene una franquicia del 20% de los gastos que ocasione y después, bueno, pues suele influir en el precio. Más o menos un seguro normal de gastos de anulación te suele estar por 25 euros. Bueno, aquí nos estamos hablando de 75 o 100 euros, depende del destino, las fechas, etcétera.
Bueno, pero a lo mejor sí es verdad, lo que te estás ahorrando, ¿no?, contratando el viaje ahora es para pensárselo si merece la pena pagar también ese seguro que te cubre todo tipo de supuestos. Pues que merece la pena, sin duda, por lo que hemos estado contando. Mirar ya, por lo menos, empezar a mirar las vacaciones, que luego, pues eso, nos encontramos con los problemas de que está todo prácticamente reservado y encima más caro. Jerónimo Fernández, director de la agencia de viajes León Tour. Jerónimo, gracias por atendernos.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Y mira por dónde, hablando de aviones, de viajes, a Julio Iglesias le han retenido en el aeropuerto de Punta Cana por el contenido de sus maletas, donde llevaba 42 kilos de comida, ¿eh? Al parecer llevaba fresas, frambuesas, arándanos, tomates, remolacha, una huerta. Llevaba en las maletas que quería introducir en la República Dominicana, que es donde tiene su residencia habitual, procedente de Bahamas. Y sobre esto precisamente te preguntábamos hoy en mediodía. Si has tenido algún problema en algún aeropuerto con una de tus maletas, ¿qué te pasó? ¿Y por qué te retuvieron? Cuando vas a hacer un viaje, metes comida en la maleta, ese sobrecito así, de loncheado de jamón, que dicen, mira, esto me lo llevo, no vaya a ser que pase hambre allá donde viaje. ¿Y qué nos han dicho, Sofía, los oyentes?
Mira, por ejemplo, Chema, hace 20 años viajaba todas las semanas desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Asturias, y le pasaba como a Julio, que transportaba comida.
Entonces tenía un amigo allí que tenía un restaurante y me encargaba chorizos, queso de cabrales, queso de gamoneo, morcillas, boloncho, de todo. Cada vez que viajaba yo, aquel avión olía que era una maravilla.
Pues fíjate, si desde Asturias viajaba a Las Palmas de Gran Canaria como llevase queso de cabrales,
bueno,
pues fíjate, si lo llevas en el coche, y es que es imposible, aunque lo lleves en el maletero, que es su sitio, te huele todo el coche, imagínate en el avión, ¿no?
Bueno. Mira, Inma es de estas madres, pues de siempre, ¿no? O sea, que yo sí también lo voy a hacer. Su hijo estudia en Edimburgo, en Escocia, entonces cada vez que va a visitarle, oye, el tupper, la comida.
Me encanta comer, así que le mando aguacate de mi huerto envasado al vacío, chorizo asturiano, le preparé la última vez unas migas de boronchu, se la empaqueté y ala, a comer como en casa. Está empeñado en que le mande preparado de cocido, pero ahí no me atrevo, porque eso lleva huesos secos, corteza. Imagínate que lo paran, ¿qué explicación vamos a dar de esos huesos? Menudo lío.
Sí, hay que pensarse muy bien, ¿eh? Porque además hay países donde no se puede entrar con comida, hay que mirar también. Hay que mirar también la legislación o la regulación de cada país para que no te paren en el aeropuerto y tengas que dar explicaciones y además te lo quiten, por supuesto. Dice Marisa que a ella nunca le ha pasado nada grave con sus maletas, pero la última vez que fue en avión con su familia a Galicia, su hija tuvo un pequeño percance en el aeropuerto de Madrid.
Pues cada vez que iba a entrar por el aro este de seguridad, ¿no?, pues pitaba. Le hicieron quitarse el cinturón del pantalón, seguía pitando hasta que el policía, que ya escamado, y dice, chica, tú esas botas te las puedes quitar. Y era la bota la que pitaba, la pobre mía. Pasamos un apuro, pues decimos, contra, ¿qué es lo que le pita a la niña?
Hace gracia, lo cuenta Marisa, recordando ese momento, y lo cuenta con una sonrisa. Sí, es lo que pasa, Marisa, que los arcos de seguridad empezamos a pasar y muchas veces acabamos, casi medio desnudo, sin el cinturón, sin la cazadora que llevas, sin los zapatos, vamos, madre mía, los arcos de seguridad.
Todo. Mira lo que le ha pasado a Isabel, nos ponemos en situación, un viaje de Málaga a Hong Kong, 16 horas de vuelo. Bueno, pues cuando llegan allí, resulta que la maleta de Isabel, que no sale, una semana tenía que estar allí y sin ropa.
Ya al séptimo día, que ya regreso de vuelta para Málaga, aparece mi maleta. Estaba todo perfecto, con sus latas de atún y todo, porque yo solía llevar latitas de atún dentro de la maleta porque ahí la comida no me gusta mucho. Yo saliendo del hotel y mi maleta entrando al hotel. Y nada, me pasé una semana con un pantalón y una camisa, ¿eh? Todos los días lavándolo.
Madre mía, qué faena. Una semana sin la maleta y, por tanto, sin ropa. Jordi dice que tuvo que esperar 3 horas por su maleta. La habían retenido y nunca llegó a saber por qué.
Y desde esa experiencia decidí que nunca más facturaría si lo podía evitar. Y da igual los viajes que he hecho, si han sido muy largos o no, que siempre he ido solo con una maleta de cabina y una mochila. Porque lo de facturar una maleta es realmente una lotería.
Es una lotería y yo siempre que puedo hago lo mismo que tú, Jordi. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tocaya? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues fíjate, 1 de cada 4 adolescentes españoles ha visto pornografía por internet por primera vez antes de los 12 años y un 12% reconoce consumirla a diario. La verdad es que son datos muy preocupantes, hablamos a menudo de esta cuestión. ¿Es necesaria una ley que regule el acceso a estas páginas de pornografía online? Bueno, es lo que propone el gobierno y lo vamos a debatir. Batir enseguida aquí en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Juanma, si te parece, ya te escucha Luis Medina Cantalejo.
El presidente de los árbitros. Hola, presidente, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Le voy a preguntar por Xavi Hernández. ¿Cómo afronta los partidos en la banda Xavi? Especialmente intenso con el árbitro de campo, pero también con el cuarto árbitro. Hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces de las que lo ha sido siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Esto es verdad?
Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Roque, el titán de lavapiés.
rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toda paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Las